La sintonia de la tertúlia, obrim micros i saludem a Marta i Albert, que avui són els dos tertulians que han pogut acompanyar-nos al llarg de la tertúlia del dimecres, en este dimecres sant. Jo ja em pareixia a mi que això de Setmana Santa doncs és una mica complicat dins dels tertulians i de més, entre altres coses, perquè a nit se feia la processó de la matinada i igual l'ex hermano mayor de la cofradia del Natzaré igual va anar de processó, no? En fi, la veritat és que és broma, però en sèrio lo de la processó. I a més una gran, diguéssim, que haver recuperat aquesta processó per mi és una cosa importantíssima dins la Setmana Santa de Vinaròs. A banda d'això, pues, anem, els micros els tenen oberts, o sigui que poden parlar quan vulguen, i anem a saludar-los, a donar-los els bons dies, la bona Setmana Santa i Pasqua, i bueno, pues, que parlen del que vulguen, perquè de temes sempre n'hi ha, no? I aquí en este país i al món, pues, l'interès de tot tipus, o sigui, les notícies de tot tipus no paren, no? Així és que, Marta, bon dia i benvinguda, gràcies per acompanyar-vos.
Hola, Julio, buenos días, felices Pascuas.
Igualment, igualment, bones, bona Setmana Santa, no? Nosaltres de moment treballant fins al dijous a les 3 de la tarda, no? Com molta gent. I Albert també, bon dia i benvingut, Albert.
Bon dia, què tal?
Bueno, pues, vosaltres teniu la paraula. De què voleu parlar? De Trump? Uy,
hay muchos temas ahí interesantes.
Puedo hablar de, no sé, perdí algo porque sí. La SER, pues evidentemente com no podía ser per menos en los informativos, está parlant de la compareixença de Donald Trump davant de la corte de la corte penal, que es diu així, de l'estat de Nueva York, acusat de 34 delictes, els més cridaners dels quals tenen que veure en haver utilitzat diners de la campanya electoral, per tant, havent pogut enganyar els donants, perquè als Estats Units se dona, però aquestes donacions estan recollides i reglades, havent pogut enganyar-los perquè els va utilitzar per a, pues, en fi, com ho diríem, presumptes infidelitats conjugals, no? Per fer una canita a l'aire en una coneguda modelo de Playboy, en una altra de no sé què. Bueno, la veritat és que no ve el cas, no? La identitat i altres qüestions que no tenen que veure en això, però aquestes són les que més cridaran. Però bueno, hi ha molts de temes, no? A Espanya i tal. Sí. Avui no he tingut massa temps per repassar, però vosaltres segur que sí. Així és que jo callo i els deixo la paraula. I bueno, haig de dir que estàvem esperant a Víctor García, perquè vam quedar pel WhatsApp que vindria per despedir-se de la tertúlia, perquè els tertulians ningú forma part de cap candidatura política. En el moment que algú forma part d'una candidatura política, deixa la tertúlia. Així va passar en Toni Saragossà, que ja ho va anunciar, i bueno, ell, el dia que quan se va donar a conèixer que formava part d'una candidatura, de més com a cap de llista d'Esquerra, en este cas a Vinaròs, bueno, pues, ja no va vindre la tertúlia. I hem de dir que ahir la tarda es va donar a conèixer que Víctor García s'integra en la candidatura del Partit Popular. Per tant, també deixa de vindre. I nosaltres ho esperàvem per despedir-lo. Vos va dir que vindria, però de moment no ha vingut. O sigui, però bueno, és una notícia que ja donem als nostres oïdors. Víctor García, conegut popularment per Starsky, pues, va en la candidatura del Partit Popular. I a partir d'aquí callo.
Vale, respecto a Donald Trump... Fíjate, una persona que ha ejercido cada vez estamos más, tristemente nos estamos habituando a que en estos niveles de poder tan alto uno pueda ser juzgado y luego querer continuar. Es decir, asunción de responsabilidad cero, compromiso con la ética cero y querer incluso pues continuar en ese cargo para obtener todos los beneficios los que tiene, y lo mejor de todo es que tiene votantes acérrimos que parece que defienden que esos tipos de comportamientos que legalmente son punibles son encima aceptables y los defienden con vehemencia y con todo. Entonces yo dices, bueno, y entonces lo que es la política ya no tiene normas, no existe un mínimo para ejercer, no existen límites, da igual incluso que te condenen porque no sé si lo inhabilitarán o no. Porque también ha sucedido ahora, creo que con Laura Borràs, que a pesar de que, o sea, te condenan y tú dices, es que yo me voy a aferrar al cargo, pero
A Laura Borràs se la han condenado a 4 años de cárcel, ¿eh?
Claro, y dices, ¿no habrá un momento en que tal vez a los políticos... Yo lo digo y lo voy a seguir diciendo. Igual que para ser locutor tienes que ser periodista, para hacer una vivienda tienes que tener conocimientos, para acceder a ciertas cosas se exigen conocimientos de idiomas, de no idiomas, es decir... Hoy en día necesitamos conocimientos. ¿Cómo no se va a necesitar un conocimiento específico para administrar dinero público? Y eso no quita que todos seamos iguales, porque es un país de oportunidades. Todos somos iguales a la hora de acceder a la oportunidad. Pero tienes que tener unos conocimientos. Es decir, todos podemos ser abogados si conseguimos la nota adecuada y tenemos los estudios. Pero para... O sea, dado que yo veo que en la política... la asunción de responsabilidades es cada vez menor, pues hombre, quizá deberían... Es que yo creo que debe existir un mínimo, porque para gestionar dinero público, que cada día cuesta más pagar tus impuestos, tiene que haber un mínimo de formación en todo lo que competa, en derecho, en ética, en economía, en gestión. Bueno, ¿cómo no vamos a pedir esto?
Como de todo no se puede saber, yo... Creo que para dirigir tanto sea un pueblo, una ciudad, un país, con ser un buen gestor organizador y saber rodearse de las personas adecuadas que ya tengan sus conocimientos técnicos sobre cada materia, entonces yo creo que sería suficiente. No, en principio, un estudio especial para ser dirigente. No, hombre, hacer un cursillo a priori o cuando ya ha sido elegido o algo, pues no te digo yo que no, a lo mejor. Ahora, a bote pronto, igual es una estupidez, ¿no? Pero bueno, yo ya entiendo que la persona que se presenta para un cargo ya tiene que ser una persona que sepa gestionar, que sepa rodearse de gente que sea capaz de dirigir las áreas que le compete al alcalde delegarle en sus funciones. Y en cuanto a lo del Donald Trump, Estados Unidos, bueno, pasaré al Valencia. Estados Unidos, claro. Es un... Pasa que yo cuando alguien habla en castellano no tengo Valencia, la costumbre también. Está tan polaritzat els Estats Units que ja qualsevol cosa que faci un o altre, tot val perquè sempre l'altre sempre serà pitjor pel que siga. I ara Trump, no oblidem que també estan les primàries republicanes que s'ha d'enfrontar contra l'actual governador de Florida, per veure qui del dos s'enfrontarà al candidat demòcrata, si és Biden, que pareix que encara serà Biden. I no oblidem que Trump estava bastant detrás de Santis, me penso que es diu el governador de Florida, ho dic de memòria, que és fins ara el candidat republicà en més opcions per a disputar la presidència dels Estats Units. I això a Trump li està valent com a gran revulsiu, que de fet a les enquestes que han sortit ara pareix que ja ha igualat i inclús superat al seu contrincant, per a poder mirar de recuperar la presidència dels Estats Units. Per Trump tot és un circ mediàtic. Trump quan era president o abans tal, deia, jo sóc capaç de fotre un tiro enmig de la Quinta Avenida i no passaria res, vull dir, és que està tot permès. Hi ha una polarització tan gran, hi ha una legió de seguidors. No oblidem quan l'assalto del Capitoli, tota l'amalgama de gent tan variopinta que va ajuntar-se allí per a fer l'assalt i sense cap problema, i a més creiem que estaven defensant el país, i qualsevol cosa que faran tot serà per el bé d'Amèrica, perquè la paraula Amèrica primero, que és lo seu, hacer América grande de nuevo, que és també l'eixmotiv de la seva campanya, és plenar-se la boca de la paraula Amèrica, banderetes, i ja està, discursos buits, però el que és les propostes no se parla, tot va a través del sentiment, no de l'argument, és tot, l'altre és tal, me volen atacar, jo sóc una víctima, i així funciona molts de països, no només els Estats Units, és que cada vegada és més el que està passant, els blocs, la polarització, l'altre és pitjor, ja no són diversos partits d'esquerra i dreta, és que és el bloc de l'esquerra contra el bloc de la dreta, està sent una cosa tan generalitzada, tan... No sé, ho estic veient que la política va a pitjor.
Por eso, yo estoy de acuerdo contigo, en que se apela mucho al sentimiento de frustración, de rabia, impotencia, y de ahí se está desviando lo que es toda la argumentación de cuál es tu idea, ¿no? Por eso pienso que atribuir, por el simple hecho de que uno se presente a una candidatura que tiene unas capacidades, es mucho atribuir, porque las tendrá que demostrar como todo el mundo las demostramos a través de nuestros conocimientos, porque somos exigidos para ello. ¿Y por qué exigimos a todos y no a los políticos, porque cada día necesitan un equipo que les rodee mayor y mayor y mayor, demasiado equipo, ¿no? O sea, necesitas demasiada gente para tomar una decisión. Cuando, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, en la ley del solo sí es sí, que ya les dijeron esto está mal formulado, pues que no tiene gente alrededor. Y te lo han dicho y aún así ha salido adelante y aún así no se va a reformar. Entonces, yo son estas cosas que dices, ¿por qué? Claro que es necesario legislar, pero hagámoslo bien. Y cuando de entrada se está haciendo mal, teniendo una serie de personas alrededor y un ministerio enorme que al final no es capaz de sacar una ley bien hecha, hombre, pues ahí hay mucha gente cobrando por ello.
Bueno, esto de la ley del sí, solo sí, sí, parece que más que el problema de la ley era la aplicación que se hizo de la misma. Yo por lo que he leído, porque claro, ¿cómo puede ser que un partido como Podemos con un ministerio de igualdad haga una ley que sea totalmente contra las mujeres? Es un sentido. Bueno. Por tanto, ahí ha pasado algo. Estaremos de acuerdo que no tiene mucho sentido que un partido que es feminista, que pasó de Podemos a Unidas Podemos, ya poniendo el femenino, o sea, que reivindica el papel de la mujer, ¿cómo es que es una ley que aparentemente está siendo usada contra las mujeres víctimas de violencia de género? Entonces, lo que ellos dicen, yo tampoco me he leído la letra pequeña ni nada, es se está aplicando mal por parte de los jueces las sentencias y es como si se estuviera saboteando esta ley. Y eso parece que es lo que hay de fondo ahí.
Bueno, es una acusación muy grave a la mayoría de las juezas, que son la mayoría mujeres, decir que tú estás aplicando mal una ley. Bueno, yo también podría decirlo, pero tendría. Solamente ha habido 110 recursos de la Fiscalía frente a casi. Bueno, por cierto, este último mes todavía no han sacado las estadísticas de cuánta gente, claro, al aplicar la ley se ve beneficiada. Y al final me imagino que si soy una mujer contra la que se ha cometido un delito, y aunque eso nunca lo pueda resarcir de alguna manera, la pena te intenta sentir que hay justicia, que de pronto veas las sentencias todas disminuidas simplemente por la aplicación de la ley. Es decir, los jueces no son, la mayoría son juezas, y señalar con el dedo, a lo mejor tienes que hacerte una autocrítica, porque el mismo PSOE dijo efectivamente hay que remodelar esta ley, que te has equivocado, pues rectifica, que esta fue la última línea del PSOE que parecía coherente y aún así no lo han hecho. Y a mí como ciudadana te quedas diciendo, jo, pero por favor, o sea, vale, la has hecho mal y puedes rectificarla y no la rectificas, hombre, rectifica.
Bueno, yo primeramente te digo lo que ellos argumentan al respecto, bueno, pero tú no ves una contradicción. Argumentar. Bueno, yo por lo que aquí estamos para hacer de la tertulia y comentar, sí, ¿no? Sí. Yo evidentemente no soy jurista y tampoco me he leído toda la ley, pero bueno, leo los comentarios a favor, en contra, leo varios medios de comunicación, unos temas profundizo más, otros profundizo menos, porque evidentemente no todo me interesa igual, sí. Pero estarás de acuerdo conmigo en que es un poco contradictorio que un partido, como he dicho antes, feminista, que haga una ley que acaba perjudicando a las mujeres. Sí. Entonces, como eso es contradictorio, tenemos que ver qué hay detrás, qué está pasando ahí. ¿No ven ellos que ahí puede haber un problema? Pues claro, y entonces ellos lo que dicen es esto, que tendría su sentido. Ahora, es verdad que también desconozco todo lo que ha pasado detrás, todas las sentencias que se han hecho, los recursos, lo desconozco. Yeah. Pero a priori a mí me da a pensar de que ahí puede haber algo de cierto cuando ellos dicen que los jueces no han hecho una aplicación adecuada de lo que es la ley. O entre los tramos, entre la más alta y la más baja, han cogido la más baja para, según ellos dicen, que también es un poco raro, para sabotear al ministerio o a Podemos en todo caso. Ya te digo que también te lo digo por lo que ellos dicen. Hombre. No tengo muchos argumentos para defender esto que ellos dicen. Yo solo estoy diciendo lo que ellos dicen y en base a eso, de que sería contradictorio que, como ya he dicho antes, que un partido feminista que haga una ley que justamente actúe contra los intereses de las mujeres, ¿no? Entonces ahí es
que
queda la duda.
Puede ser que hayas cometido un error, que todos nos equivocamos. El error también tiene que ser contemplado. Y era curioso, ¿no?, que las últimas imágenes han sido de absoluta soledad de este partido político que irrumpió en la política nacional como gran esperanza, y mira cómo están ahora mismo.
Pero tú has visto todo el sabotaje mediático que se ha hecho contra Podemos, todas las acusaciones que se han hecho contra Monedero, que han sido falsas.
Yo he visto el mayor sabotaje de Podemos es Pablo Iglesias. Pero, ese es su autosabotaje.
Pero todo lo que se ha acusado a Pablo Iglesias es que todo al final se ha desmentido.
No, Albert, no hablo de acusaciones.
Podemos es Pablo Iglesias.
Efectivamente, yo hablo del propio Pablo Iglesias, que al final se va a acabar cargando el partido que él mismo creó.
Bueno, él está afuera, aunque bueno, sea como un jarrón chino ese, ¿no?
Le encanta hacer la mano negra. Es que leemos demasiada película de novela negra o qué es esto. Pienso que hay que, si dijo que se retiraba, tal vez debiera retirarse porque, no sé, se ha quitado de en medio gente que dice, pues parece que esta gente sí que va a aportar, ¿no? Y si dices que te vas, vete, pero seguir ahí detrás como una mano negra que al final, mi impresión desde fuera, es que eres muy agitador, pero muy poco constructor. De hecho, ya lo dijo Errejón, es decir, has tenido la posibilidad, que es mediante el poder gobernar, y no lo has hecho. Sí que lo han hecho otros, pero no tú. O sea, lo ha hecho el resto del equipo, pero tú no. Entonces, tal vez deberías pensar que tal vez eres un buen tertuliano, pero no pases de ahí. Porque, jolín, ¿qué estás haciendo? ¿Estás destruyendo?
El mismo Errejón, que le vi una entrevista hace pues una semana igual, le preguntaban sobre varias personas y le preguntaron sobre Monedero. Parece que siempre está enfadado Monedero. Sí. Me hizo gracia la... sobre Pablo Iglesias, que ellos eran amigos, el pacto de los botellines, que estaban Garzón, tal, ¿no? Pues decía que un gran orador, un gran líder, de hecho creo que Pablo Iglesias fue elegido el mejor parlamentario, o sea, no quiere decir que guste más, pero como orador es un gran, un gran orador, ¿no? Y Pablo Iglesias ha sufrido el acoso mediático, recordemos lo de Ferreras, es burdo, pero vamos a por ello. La policía patriótica aquella, o sea, el caso Kitchener, no me acuerdo qué caso, que también para deslegitimar lo que es a Pablo Iglesias, a Monedero, con los vínculos con Venezuela, con los granadillas, todo eso se hizo para erosionar la imagen de Podemos a través de sus máximos dirigentes. Y a base de esa erosión, que te estás continuamente defendiendo de cosas, hasta el Inda, pues yo miraba mucho antes lo de la Sexta Noche, pues Inda sacando papeles que después se demostraron falsificados sobre cuentas que tenía Pablo Iglesias en el extranjero, pues toda esa erosión lo que hizo, pues que al final Pablo Iglesias pues también se apartara y que dejara el sitio pues a la Yone Belarra y a otros dirigentes, ¿no? Igual que Irene Montero, que era reconocida como una gran parlamentaria, pues también toda la erosión que ha sufrido por ser la esposa de, o sea, no es Irene Montero, es la mujer de Pablo Iglesias, ¿no? Que es, por desgracia, estas cosas aún ocurren, ¿no? Clasificar una mujer porque la esposa de, no por sus propios méritos, y eso se ha hecho mucho, ¿no? También.
I... Perdoneu, un apunt només. Vos vull donar una informació que acaba de sortir i és que, ja que parlàveu de la llei del solo sí és sí, no? Que ha estat tan polèmica, acaba de sortir la informació a la cadena SER que diu que la Fiscalia arxiva les diligències pels càntics machistes, si vos recordeu, masclistes en el Col·legi Major Elías Auja de Madrid. Bon recordeu?
Sí, me acuerdo.
La polèmica que els van dir de tot.
I l'ha arxivado.
Putes i, bueno, a les companyeres, sí. La Fiscalia considera que les expressions proferides són irrespetuoses e insultantes per a les mujeres i constituyen un ataque a la dignitat individual o col·lectiva de les mujeres, aunque no pueden ser penalmente sancionables. No entro en el fons de l'assumpte perquè ho explica, és a dir, és molt llarg, però és un títol important, sí. Ja que heu tret el tema de la sola sí és sí. Bueno, la veritat és que el pensament intrínsec de l'estament judicial en este país, a la millor hi hauria que revisar-lo. I per altra
però
banda...
Però ha dit que és la Fiscalia la que lo arxiva. Sí.
Bueno, la Fiscalia forma part de l'estament judicial, que
sí,
sepa.
Sí, però Fiscalia...
Però forma part de l'estament judicial.
També, bueno, mare.
Sí, bueno, recordeu, moltes
xiques... Julio, és tan fuerte que desde luego hay que leérselo, porque es fuerte. Sí,
es largo.
Sí.
No, pero os digo el titular y además lo adelanto a los, a los oyentes y me pensaba que ara ho va parlar també de Ana Obregón.
Ha dit antes.
La Sierra Abierto estaba ya a las 6 con Ana Obregón. José Luis Astre Abierto, que es el que realiza estos días la SER, el director.
Lo he oído.
Lo has oído, ¿no? En la entrevista no, la no, pero es que claro, esto es profundo.
Es fuerte, bueno,
Alberto, ¿tú querías? A colación de lo que decía Julio de esta noticia, sí, me recuerdo en aquel momento cuando pasa eso, que van a entrevistar a varios chiques que eran de receptores de aquellos despropósitos, de aquellos cánticos y insults, i que ho justificaven perquè era com una tradició, que tampoc tenia que donar-li més importància. me va xocar, no?, que les xiques que rebien tot aquell atac, no?
Home, una tenia,
o treballen com a normal.
Una de les que va parlar tenia un germà allí al col·legi. Te'n recordes?
No, d'això exactament no, que tingués un germà, però bueno, que ho justificaven i que li treien importància també al fet, no?
Sí, sí, fue muy curioso, o sea, es increíble, o sea, que dices, no ofender que pueda ofender, hombre, por Dios. ¿Qué significa esto de normalizar, gritarte puta y zorra por la ventana? Por favor. Entonces, sí que es algo. En cuanto a que eso forma parte de lo que decíamos antes, o sea, si tú admites esto, si esto es admisible, entonces, ¿en qué circunstancia no lo es?
Claro.
Es decir, no sé.
Hombre, que, claro, la diferencia entre que sea delito o que sea una falta de respeto o que sea una bravaconada, pues yo no sé hasta qué punto está el listón de lo que es delito y lo que no es delito, ¿no? También depende, claro, que el momento que se vive en la sociedad, pues está más sensible o no, y entonces las leyes también actuarán en función a eso. Igual de aquí a 20 años esto mismo es un delito, y igual ahora pues no se ve como un delito. La sociedad, claro, va avanzando, las leyes van avanzando y el criterio de los jueces también va cambiando con los tiempos.
Un dato más respecto a la larguísima sentencia o alocución que hace la Fiscalía de Madrid, ¿no? Dice que, para que tengáis un poco más de idea, que la acción investigada no puede tipificarse como un delito contra la integridad moral, porque para ello es necesario que alguna de las personas destinatarias de las expresiones proferidas se hubiera sentido ofendida. Y no consta que ninguna de las mujeres que se encontraban en la residencia de delante, que es a la que profirieron los gritos, haya denunciado los hechos. Qué triste, qué triste que ninguna chica lo denuncie.
Esto es, este es el problema. Es decir, cuando tú consideras que puede hasta ser gracioso que te griten desde una ventana, eres una puta o una zorra, y que eso sea gracioso, y que esto pueda, encima, como siempre es educación, alguien contemplar que esto puede tener su gracia. Que tú, como mujer, consideres que es gracioso que te griten eso y que no te sientas ofendida, esto te está creando un caldo de cultivo muy gordo, porque puta no va a ser nunca dicho en esa circunstancia algo agradable. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí siempre me ha chocado, ¿no?, en las expresiones que se dice. Dices una mala puta o incluso ¿qué hijo de puta eres? Sí, pero sí. Dicho como algo
compañerismo,
guay,
¿no? De colegueo, ¿no?
Entonces, claro, es ahí ese punto donde a lo mejor tendremos todos como sociedad evolucionar y ver en qué circunstancias me puedo sentir ofendido o no. Si la fiscalía dice que es que nadie se ha sentido ofendida, pues chicas, pues nada, adelante, que os llamen eso.
Habrán hecho sus,
no sé,
averiguaciones para haber llegado a eso.
Pero no deja de ser luego, yo qué sé, es que es complicadísimo, es complicado el tema, porque lo pensábamos, lo hablábamos un día en el grupo de amigos, ¿no?, sobre las letras de actuales, ¿no?, en el tema del perreo, el reggaetón.
Bueno.
Vale, pero luego también analizábamos letras de nuestra época, que también eran tremendas, tremendas. Eran muy bestias. Las letras de los años 80 hemos cantado verdaderas locuras.
Hombre, la mataré de loquillo.
Hombre, te bailaré sobre tu tumba y aquella bestialidad de las tetas de mi novia no tienen cáncer. Hemos llegado a cantar unas cosas, bueno, que en ese momento las cantábamos a vivo y no pensábamos lo que estábamos diciendo.
¿Y qué me dices del ramito de violetas? La canción es muy cruel, la letra es muy cruel. Y es todo un clásico.
Bueno, el otro día una amiga se enteró que era el marido. Fíjate, llevaba toda la vida cantándola y no sabía que era el marido, el que le mandaba el ramito. Y no te fijas en los detalles, que era el marido el pobre.
Es que es de las canciones más crueles que hay, si te fijas la letra. Es que a veces sí, no prestamos atención a la letra.
Es que la mujer no le hacía caso, pobre hombre.
La hacía. No, es que es una canción que eso a veces lo he hablado con algún amigo o amiga, ¿no? Y eso que la canción pues es bonita, pero claro, a la que paras a analizar la letra, dices, es que el tío es un cabronazo, porque ella dice, era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio.
Sí, bueno, pero es que como estas hemos cantado muchas, como cómo era, no lo volveré a hacer más, la vida es así, me acosté con tu amiga porque la vida es así.
Pero perdóname, ¿no?
Sí, bueno, la verdad, por eso digo que al final sí que es verdad que culturalmente es una evolución. Yo creo que no se avanza a base legal, aunque sí que es verdad que la legislación ayuda, al final es a base de educación. Es la educación lo que nos hace madurar como sociedad. Tú puedes legislar, pero al final, como ves, legislas un insulto, pero si las chicas no se sienten insultadas, no hay un delito.
Sí, no, y también a raíz de la canción, y ahora me ha venido a la cabeza, esas canciones de esa canción de Yo sin ti no soy nada, ¿no? O sea, claro, eso también una vez lo escuché, ¿no? Y lo hablaba un psicólogo. O sea, en una historia de desamor entre la pareja chico-chica o chico-chico o chica-chica, da igual, ¿no? Todas las parejas que se pueden formar, ¿no? El delegar tu felicidad a la otra persona y esas canciones tan melancólicas de desamor, de que te falta la otra persona para vivir, que si no eres un desgraciado, ¿no? Todas esas letras dicen han hecho mucho daño al amor, a la autoestima.
Lo que pasa es que si al final nos ponemos a, por ejemplo, hacer canciones políticamente correctas, que son políticamente correctas o legalmente correctas, también yo podría pintar un cuadro políticamente correcto y decidir que hago o adelgazar alguna figura de Rubens o vestir una maja o una cosa que menos mal que aquí en España se ha desestimado, reescribir los libros de Roald Dahl, que era una persona muy dueña de su pluma y de lo que escribía, porque fuera políticamente correcto. Claro, podemos entonces el arte ha de ser siempre políticamente correcto. Si al final yo escribo una canción que está definiendo cuál es mi estado en ese momento, aunque yo pueda ser que luego tú pienses que estoy para ir al psicólogo por mi inmadurez, pues cojo y la escribo y alguien la cantará. Entonces, qué aburrido también sería. Me acuerdo en las chirigotas de Cádiz, intentaron hacer una chirigota políticamente correcta, es que no acababa nunca, porque era gracioso, porque es que para intentar contentar a todas las partes era imposible acabar la chirigota.
Es que el arte, ya,
era súper gracioso.
Me lo creo. Es que el arte ha ido evolucionando mucho. También tapar los genitales de las esculturas o de cuadros, esto también se ha hecho mucho. Mira, hay una. En el románico habían muchas figuras sexuales. Me acuerdo en Cervatos, en Cantabria, que hace unos años pasé por ahí y vi colegiata románica de siglo XII. Yo cuando veo un cartel de románico tal, yo ya me desvío para ahí y voy de. Y no sabía qué iba a haber, ¿no? Pues está todo lleno en la fachada de figuras eróticas pornográficas del románico, que ahora sería impensable, o en la Edad Media, ¿no? Bueno, románico es siglo X, XI, ¿no? Y claro, qué raro que no las quitaron, las cambiaron, las taparon, las partes. No, pero en cambio lo dejaron y eso me sorprendió, ¿no? O sea, que lo que es el arte, la cultura, es que ha ido cambiando muchísimo lo que decías, ¿no? Lo que ahora también es correcto, de aquí a unos años será incorrecto. Lo que antes se veía bien, luego se ve mal. Pues entonces también las leyes y ser una cosa punitiva o no también irá en función del momento en que estamos viviendo y que aquello se considera más o menos ofensivo, más agraviante o menos agraviante. Uh-huh. Y lo que vale ahora está claro que de aquí a unos años igual ya no vale. Y se escandalizarán de aquí a 100 años de ver lo que ahora nos está pareciendo mal. Igual que ahora, cosas que pasaban hace 80 o 90 años que vemos absurdas, en aquel momento era lo típico y era lo normal y lo que se salía de ahí pues era anatema casi, ¿no?
Sí, mira, ahora mismo que es la Semana Santa, madre mía, yo creo que si viviera mi abuela pues echaría las manos a la cabeza, porque ella seguía el ayuno, pero estricto, o sea, no se comía carne y no se iba a una iglesia enseñando los hombros, y era una serie de cosas que la Semana Santa era para vivirla, no era para irte a la playa.
No, yo creo
o pasar de la Semana Santa. Entonces, de lo que hablábamos al principio, el poder de la Iglesia católica en España ha ido cayendo, porque aunque mucha gente vaya a las procesiones, creo que la gran mayoría es un tema más folclórico. Bueno, pues ahí se ha quedado y esto es lo que hay, ¿no? Es claro que habrá gente que es creyente, pero yo creo que en España la Iglesia Está de, va de capa caída la Iglesia Católica eso tradicional.
Eso es el catolicismo, porque sí, lo que es evangelista pentecostal, que muy bien, sí, es que lo has tenido a colación, sí, que lo habíamos comentado antes, toda la influencia del evangelismo en América Latina, habían unas estadísticas de lo que había bajado, lo que era el catolicismo. O sea, no olvidemos, dentro del cristianismo hay muchas,
sí, muchas ramas.
¿Vale? Y todos son cristianos, pero unos católicos, otros calvinistas, otros evangelistas, y dentro de los evangelistas, que no dejan de ser luteranos, protestantes, antes, ¿no? Toda la fuerza de la Iglesia evangélica que está teniendo en Sudamérica, en Brasil se vio con Bolsonaro, y en España recientemente, en aquel mitin de Feijóo, que la Yadira Maestre, si no recuerdo mal el nombre, lo digo de memoria, participó en un mitin de Feijóo, en el cual el Partido Popular se quería acercar pues a los evangelistas, porque de hecho es un voto muy militante, es un voto de derechas normalmente, y es un voto que el PP está interesado en atraer. También es verdad que el PP ha reconocido que fue una equivocación, retiraron esa intervención de la predicadora de la página web, y se quieren aproximar, pero no de ese modo tan
americano.
Tan americano, sí, tú lo has dicho, Marta, tan americano, tan show, ¿no?
Tan show, tan show. No hemos llegado todavía.
Llegaremos. Sí, porque es que cada vez lo que da más votos en España, la Iglesia evangélica, pues va ganando.
¿Has visto la iglesia que tienen aquí?
Sí, primero estaban en la Avenida Tarragona, ahora están en la Nacional. Sí, sí.
Dos, sí, las dos, sí, unas iglesias. Dos.
Ah, bueno, yo conozco una.
Sí, sí. Enorme, la que dos han hecho ahí en la Nacional.
Hay dos o tres.
Ah, la otra, sí, la otra que.
La de la Nacional es espectacular. Sí. Y tú te pasas el otro día, la otra noche pasé por otra que tienen en la calle Las Almas, y estaba llena de gente. Joven, muy joven, cantando, animados. Yo recuerdo una vez estando en, fíjate, vale, estaba en Guinea Ecuatorial, y entonces ahí estábamos hospedadas en un convento, y nos levantábamos mi compañera y yo todos los días a maitines, porque era tan bonito oírlos cantar con esa fe que procesan, que aquí no la hay. Y allí había mujeres, hombres que, ¿sabes?, se subían la cuesta antes de ir a trabajar, 35 minutos caminando, y había una monja que, por cierto, era maravillosa hablando, y no podía ser cura, pero como no había curas, pues aquella hacía la homilía y merecía la pena escuchar su interpretación espiritual. De hecho, la gente subía a escuchar. Lo mejor es los cantos, o sea, un ciego tocaba la marimba, bueno, aquello era genial, ¿no? Cómo preparaban la misa, qué ilusión, qué fe. Y me decía una de ellas, ¿y en España cómo es que no hay fe? Digo, pues el día que vengas a una iglesia y veas lo deprimente que es el canto, es que esto es alegría. Yo igual, yo aquí vendría, ¿no?
El padre,
pero
también.
Es que esto de verdad me es muy deprimente. Cuando vengas, y vino y la llevé. Digo, ¿tú te das cuenta? ¿Qué pasa? Que otras corrientes religiosas que aportan alegría, esperanza, otra manera de hablar, otra manera de interpretar, claro que están yendo hacia adelante, que son todas las corrientes, pues que tú ves que van hacia arriba, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, en Estados Unidos son verdaderas mafias.
Sí, yo me acuerdo del padre John.
Pastores que tienen ahí la mujer, los hijos, todos metidos en un negociazo que es la iglesia.
Ah, sí, sí, ¿no? Con los donativos, claro, porque eso también se tiene que mantener.
No sé si es así o no, pero he leído por algún lado que el candidato a la alcaldía de Vox, que se va a presentar en las próximas elecciones en Míranos, es pastor evangélico.
Sí, 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 lo he leído yo también.
Sí, alguna foto hay por ahí, sí.
No tengo el gusto de conocerle ni el nombre, pero la verdad es que parece que es así.
Es un poco contrario.
Sí. Hay alguna foto en la que sale haciendo de pastor, ¿no?
Sí, que lo leí.
No, una cosa que yo quería decir antes, que lo de la música, el padre Johnny, que hacía rock cristiano, hizo un concierto en la Catedral de Tortosa, si no recuerdo mal, era en la Catedral de Tortosa, y tuvo muchos problemas el padre Johnny a raíz de ese concierto. Él que quería aproximar la iglesia a los jóvenes a través del rock cristiano, ¿no? De hecho, tenía canciones, pues, El pescador de hombres, adaptado, pues, al ritmo de rock, que la verdad es que sonaba muy bien, firmado en la playa de Vinaroz.
Ya no es padre activo.
No.
Bueno, es padre... activo.
Misionero, bueno, estaba ahí de...
No, es padre activo.
Ah, padre activo, de hecho.
De padre.
No es cura
creo que tiene hijos ya.
Sí, pero acabo harto de...
No es cura activo, perdón.
Sí, ya te he entendido. Sí. Pero pensaba que hacía referencia a padre. A padre.
A padre biológico, sí.
Eso.
Tuvo muchos problemas con la diócesis de Tortosa por todo lo que él hacía, porque estaba mal visto.
El Papa se está planteando el celibato, eso es que es totalmente... A ver, que eso de entre que las mujeres... No, yo el mundo de las religiosas lo conozco bastante, porque he tenido mucho contacto con ellas. Y es muy curiosa también la lucha, ¿no?, que llevan muchas monjas dentro de la Iglesia Católica, porque esto sí que es un mundo machista, pero ahí parece ser que no tenemos ni voz ni voto los ciudadanos de a pie, porque ellos siguen sus propias normas, ¿no? Pero claro que tienen muchísimos problemas la Iglesia Católica.
Se hacen de criadas, casi parece, muchas monjas.
Hombre, siervas del Señor. Siervas. Y que lo son muchas. Yo, madre mía, yo era... Alentaba mucho ahí la rebeldía, pero bueno, he conocido muchas monjas activas que luchan en contra de ello y otras que las pobres, pues si se han metido en un convento de clausura con 12 años que no sabían casi, tal vez muchas de ellas huyendo del hambre, de la posguerra y tal, pues ¿qué sabían? Pues nada, algunas, otras, en fin, que allí, bueno, no es un tema para hablar a la ligera, pero... sería un tema interesante.
Han bajado, claro, muchas las vocaciones.
Claro, madre. Son todas de fuera.
Sí, sí, muchas de Sudamérica. En Benifasá, creo que cada vez hay menos, me parece también. Que sí, ahí son, sí, clarisas, si no recuerdo mal. Sí, que son clausura dentro de la clausura.
Se tienen que reagrupar.
Sí,
es verdad. Pero bueno, sí, desde luego el celibato y este papá parece que quiere innovar. No sé si le dejarán hacer algo.
Está muy fotut, ¿eh? No sé si arribará.
Bueno, le abandonó la alta, tú, el otro día. Estaba en una neumonía o bronquitis o no me recuerdo.
Está muy fotut. No sé si aguantará.
Bueno, algo hará, pero con la iglesia hemos topado, Sancho.
Bueno, m'ho hem d'anar perquè estem, no res, queden 10 o 15 segons, que van a tallar d'un moment a l'altre. Moltes gràcies per vindre i per tractar temes d'actualitat que esperem hagin sigut d'interès per als nostres oïdors. Bona Setmana Santa i bona Pasqua, reitero, i si ho desitgeu, fins al dimecres que ve. Adeu.
Igualment, Julio.
Adeu.